bastante llena de palabras del pastor Perloni, y le invito, pastor, damos un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, amén. Hijos, benditos al Señor. Bueno, estamos trabajando también por la misma causa, benditos al Señor, sirviendo a Dios y, bueno, guardándonos para Dios. La verdad que, bueno, como decía nuestro hermano Joel, cada día que estamos trabajando en la iglesia de Dios es una lucha, hermano, es una lucha. Y a veces, bueno, como decía el hermano, nos preguntamos qué está pasando, benditos al Señor. Pero bueno, le damos gracias a Dios por los que estamos. Yo siempre digo y enseño a los hermanos de nuestra congregación, allí donde estamos trabajando, somos también un grupo pequeño. Y siempre le digo, hermano, si usted no va, es uno menos. ¿Verdad? Porque a veces el cristiano dice, bueno, está lloviendo, ¿para qué voy a ir? El pastor estará, los diáconos, los músicos. Pero si usted no va, ya es uno menos acá en la iglesia. Por eso tiene que el cristiano venir a la iglesia. Tiene que venir. Amén, tiene que venir, porque el cristiano, cuando tiene que ir a una fiesta, no tiene problema. Amén. No hay problema para eso.
Amén.
Puede llover, puede refusilar, puede caerse el cielo. Si hay una fiesta, se va. Deja lo que tiene que hacer y se va. ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Pero cuando llega el tiempo a la iglesia y llueve, bueno, lo primero que hacemos es decir, está lloviendo. Quizás vivimos a una cuadra, dos, tres, de la iglesia. Bendito sea el Señor, amén. Importante de todo esto, hermanos, que usted se puede esforzar. La Biblia dice que el reino de los cielos es para los valientes. Si usted es cobarde, más vale váyase a este lugar porque está perdiendo el tiempo. ¿Verdad? Quizás, bueno, a veces no nos gusta cuando nos dicen las cosas así. No nos gusta. Porque veo que hoy en día se usa mucho en las congregaciones: te voy a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a multiplicar, Dios te va a engrandecer, Dios te va a llenar de esto y del otro. Pero cuando nos ponen las cosas como son, no nos gusta y nos damos cuenta y decimos, bueno, ¿quién invitó a este predicador? ¿A qué lo invitaron? Pero el que te ama es el que te dice la verdad.
Amén.
Yo siempre digo que el que te ama es el que te dice la verdad, el que te corrige. El que no te quiere te deja que tú vivas como quieras y hagas lo que quieras, y tu fin va a ser un desastre. Pero el que te ama es el que te corrige y te está insistiendo y te está diciendo lo bueno que tienes que hacer y dejar lo malo. Esa es la persona que te ama, ¿verdad? Por eso, bueno, a veces los pastores somos poco queridos, porque tenemos eso de tener que corregir, tener que enseñar, tener que exhortar a otros. Y bendito sea el Señor, es un oficio, bendito sea el Señor, el cual es muy despreciado. ¿Por qué? Porque tenemos que decir la verdad. Estoy hablando de los siervos de Dios, ¿verdad? No los que andan por ahí, no los que se proclaman pastores solos. Estoy hablando de los pastores, siervos de Dios, los hombres que ministran y están puestos por Dios. Bueno, ese pastor, cuando te corrige, es porque te está amando. Es porque ama tu alma, es porque quiere que te salves, no quiere que te pierdas. No quiere que te pierdas. La salvación es individual. Puede estar este lugar lleno, puede haber 200 personas aquí adentro, pero si tu corazón no está de acuerdo a la palabra de Dios, te vas a perder. Y puede haber 20, o puede estar este grupo como estamos esta noche, y tu corazón está lleno de Dios y de santidad, Cristo viene, te vas al cielo. La salvación no es grupal, la salvación no es por cantidad, la salvación es por calidad, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros servimos a Dios, tenemos que buscar de agradar siempre a Dios, siempre. Y la Biblia nos declara que el cobarde no va al cielo, hermano. no marcha. El cobarde se queda, porque lo dice la palabra de Dios. Y los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Qué es arrebatar el reino de los cielos? Es servir a Dios y guardar su palabra. Eso es arrebatar el reino de los cielos. Guardar la santidad. Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Él lo dijo, el que me ama, haga lo que quiera. Dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Y qué es la palabra de Dios? Vivir una vida de santidad. A veces el cristiano cree que vivir una vida de santidad es estar 2 horas metido acá adentro. Pero déjame decirte que eso es un error. Porque cuando Cristo venga, te puede encontrar en este lugar, o en la calle, o en tu trabajo, o durmiendo, o bañándote, o andando en la calle, o descansando, donde tú te encuentres, la venida de Cristo te puede sorprender. Y ahí donde te encuentres, te tiene que encontrar en santidad. En santidad. Lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios, amén. Y lleno de lo que el Señor está queriendo, una iglesia santa. Amén. Yo quiero compartirte una palabra, bendito sea el Señor, la verdad que hacía ya tiempo que no estaba viniendo a este lugar. No soy de visitar las iglesias, sinceramente, hermano. No soy de ir a visitar, si me invitan, gracias, hermano, yo el que me invitó. No soy de estar visitando, hermano. Si me invitan, voy y predico. Bendito sea el Señor. Y si no me invitan, gloria a Dios también. Sigo orando para que, como dijo nuestro hermano Joel, la iglesia de Cristo crezca. A veces los cristianos oran por el lugar nomás. Claro, ¿a quién no le gustaría que toda esa silla vacía se llene, verdad? Claro que sí. Pero hay que orar por la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Todos somos la iglesia de Cristo. Amén. Todo hombre, toda mujer que alaba a Dios, que cree en la Santa Trinidad de Dios, es iglesia de Cristo. Y no tenemos que hacer excepción de persona. Que Dios bendiga este lugar y aquella iglesia, no. Que Dios bendiga esta, que Dios bendiga aquella, que Dios bendiga la otra, que Dios bendiga todas las iglesias, donde se alaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. De esa manera Dios va a bendecir nuestras vidas. De esa manera Dios va a bendecir este lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero hablarte, bendito sea el Señor, en esta tarde. Yo le decía al Señor, hablaba con él y decía, Señor, ¿qué palabra le voy a dar a los hermanos? Porque no es fácil pararse en este lugar, hermano. Hay mucha gente que cree que pararse aquí es, bueno, me paro ahí y hablo lo que a mí me parece. No. Cuando nosotros nos paramos acá, usted tiene una responsabilidad. Porque este es un lugar santo. Amén. Este lugar santo. La Biblia habla en el Antiguo Testamento de lugar santo y lugar santísimo. El lugar santísimo era donde entraba el sacerdote solamente. Y para entrar tenía que santificarse. Tenía que purificar su alma, su cuerpo, todo, para poder entrar. Bendito sea el Señor. Vemos en la palabra del Señor que hombres quisieron entrar sin estar en santidad y cayeron muertos. Amén. Y tuvieron que ser sacados, bendito sea el Señor, de ese lugar. A veces el cristiano cree que pararse en este lugar y ya está. Bueno, total es la iglesia del pastor Romero. Total mi pastor. Bueno, es mi pariente. Déjeme decirle que eso es un error. Aquí no hay parentesco que valga. Aquí no hay familiares que existan. Porque a veces el cristiano tiene que dejar un montón de cosas para ser un hombre, una mujer de Dios. Quizá vamos a ser mal mirados por decir la verdad. Despreciados, echados de algunas congregaciones. Corridos. Bendito sea el Señor. Pero eso es el cristianismo que Dios quiere. Yo no quiero un cristianismo liviano, un cristianismo de acomodo. Un cristianismo de predicar lo que te quieran, que el pastor predique. No, tú tienes que hablar lo que Dios quiere que tú hables. Ese es el verdadero cristiano. Hace unos años atrás me invitaron a una congregación en Buenos Aires. Y el pastor Serapio Díaz, que es mi consuegro, me invitó y me dijo, vamos, yo conozco esa congregación que te voy a llevar. Fuimos a este lugar en Buenos Aires, González Catán. Y el pastor de la congregación le dijo al hermano Serapio Díaz, decirle al pastor que predique esto y esto. El pastor Serapio Díaz lo miró y le dijo, andá, díselo vos. ¿Verdad? Y cualquier otro diría, bueno, ¿qué quiere que predique, pastor? ¿Cuánto de ofrenda de diezmo? Bendito sea el Señor. Pero los verdaderos hombres de Dios predicamos lo que Dios nos da. Si le gusta, gloria a Dios. Si no le gusta, gloria a Dios también. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted no espera una palabra de bendición. Usted no espera una palabra de corrección. Usted no espera la palabra de Dios. Y la palabra de Dios le va a bendecir, hermano. Si usted está esperando algo, Dios sabe lo que usted espera. Amén. Yo quiero hablarte una historia, bendito sea el Señor. Un hombre llamado David. Todos conocemos la historia de David, ¿verdad? Todos los que leemos la palabra de Dios, los que somos lectores de la Biblia, conocemos la historia del rey David, conocemos la historia de este hombre. Era el menor de muchos hermanos, bendito sea el Señor. Pero sin embargo, la palabra de Dios declara que fue el rey más grande que Israel tuvo. Reinó más de 40 años, bendito sea el Señor. Y tan grande fue este hombre que el Dios Todopoderoso le prometió a él que de su descendencia iba a sacar el Cristo de la gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que de su linaje el Señor sacó a Cristo Jesús.
Amén.
Mire qué grande que fue este hombre ante los ojos de Dios. La Biblia dice que el corazón de David era según el corazón de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo te voy a hablar de esta historia, de este hombre. Yo le dije al Señor: Señor, dame una palabra para tu iglesia. Guárdame de dañarla. Siempre mi oración es la misma. Cuando me invitan a predicar, digo: Señor, guárdame de dañar a tu iglesia. Es tuya, no es mía. Yo me la compré, tú la compraste. Le dije: dame la palabra que tú quieres que hables a los hermanos en aquel lugar donde mi hermano me invitó a predicar. Y el Señor puso esta palabra en mi corazón. Yo quiero que hables tu Biblia, bendito sea el Señor. Abre tu Biblia en Primera de Samuel. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Samuel 17, Primera de Samuel 17:41. Que Dios nos bendiga en esta noche, bendito sea el Señor. Vamos a leer con la bendición de nuestro amado y Salvador Jesucristo, amén. Dice la palabra del Señor, Primera de Samuel 17:41. Dice: y los filisteos, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has provocado. Bendito sea el Señor. Amén. Vamos a orar, te invito a orar en esta noche. Amado Dios, gracias te damos, Señor, en este día. Estamos delante de tu presencia, Señor. Alabamos tu nombre, te bendecimos, te damos gloria, honra y toda alabanza, Dios, que tú te mereces, Señor. Señor, en esta noche queremos hablar tu palabra, Señor. Queremos que tú bendigas esta noche. Que tú bendigas a cada hermano, cada hermana que está en esta noche. Que salga de este lugar lleno del Espíritu Santo, lleno de santidad. Lleno de ti, Señor amado. Porque no sabemos, Señor amado, si terminamos el día, porque tu palabra dice que el mañana pertenece a Cristo. Pero Señor, si a ti te place en este día llevarnos contigo, si a ti te place que tu Hijo amado venga a buscar la iglesia, ayúdanos para que tengamos una vida de santidad y podamos irnos contigo. Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios bendiga en esta noche, hermano, nuestra vida. Que Dios nos ayude. Aquí vemos la historia de este varón llamado David. La palabra de Dios declara, si usted sigue leyendo más atrás, este varón llamado Goliat era un hombre tan grande y tan fuerte, bendito sea el nombre del Señor, que dice la Biblia que durante 40 días él se paraba delante del pueblo de Israel, insultaba y maldecía al pueblo de Israel y desafiaba que cualquier hombre se midiera con él, bendito sea el Señor, y que peleara con él, bendito sea el nombre de Cristo. Durante 40 días dice que provocó al pueblo de Israel, pero lo que este hombre no sabía, que no estaba provocando al pueblo de Israel, sino que estaba provocando al mismo Dios. Y la Biblia declara, bendito sea el Señor, que en Israel no había hombre que tuviese la valentía y la capacidad de enfrentar a este gigante. Si usted mira la Biblia, amada iglesia, este hombre, por lo que se cree, medía 2,80 metros de alto. Era un hombre tremendamente grande, un hombre preparado para la guerra. Un hombre que lo único que hacía, lo único que sabía hacer era pelear y matar. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra de Dios dice que en el pueblo de Israel no había uno solo que pudiese enfrentar a este hombre. Pero vemos más abajo y más adelante en la palabra de Dios que este hombre llamado David era un hombre, bendito sea el Señor, muy pequeño. La Biblia lo declara y será rubio y de hermoso parecer. Y si miramos la Biblia, dice que era un jovencito, bendito sea el Señor. Pero este joven lo que hacía era cuidar las ovejas de su padre, bendito sea el nombre de Cristo. Y cuando su padre le mandó y le dijo: llévale comida a tus hermanos que están en la batalla, bendito sea el Señor, ahí se encontró con que este paladín, como dice la palabra de Dios, salía y desafiaba a los ejércitos del Dios viviente. La palabra de Dios dice que él se acercó al rey, bendito sea el Señor, y le dijo, bendito sea el Señor, que él iba a enfrentar a este hombre. Yo me imagino, bendito sea el Señor, al rey Saúl mirándolo y diciendo: no tiene ni la altura, ni la capacidad, ni la medida, ni la fuerza para enfrentar a ese hombre. Porque a veces el hombre mira lo que Dios no mira. Nosotros miramos las apariencias. Nosotros miramos si es alto, si es grande, si es bajo, si habla bien, si tiene ojos claros, si es alto, si es rubio. Eso es lo que mira el hombre. Pero Dios mira diferente, Dios mira el corazón. Dios mira la decisión que nosotros tengamos de servirle a Él. La Biblia dice que este hombre fue y le dijo al rey Saúl: rey, yo voy a enfrentar a ese hombre. El rey Saúl hizo traer una malla, una ropa de guerra, y se la puso y lo echó a andar. Y David dijo: esto no es para mí, dijo David. Yo no puedo andar con esto. Y la palabra de Dios dice que él salió, bendito sea el Señor, al campo de batalla, a la línea de batalla. Y el gigante venía también caminando hacia él, bendito sea el Señor. Pero dice la Biblia que cuando le vio, le tuvo por poco. Dice que le miró y le dijo: que soy perro para que vienes a mí con palos y piedras. Bendito sea el nombre del Señor. Porque a veces, bendito sea el nombre de Cristo, la gente te mira de esa manera. Porque te viste de esta manera, porque te viste así. Bendito sea el Señor. Ya no piensan ni dicen: no, es un siervo de Dios, es una sierva de Dios. A veces el hombre mira lo que Dios no mira. Bendito sea el Señor, que es lo de afuera, pero Dios mira lo que está adentro, que es el corazón. Y la palabra de Dios dice que este hombre salió y caminó hasta la línea de batalla. Y este hombre era tan grande que venía caminando con un escudero delante de él. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando le vio, le tuvo en poco. Pero lo que él no sabía, que no venía David, sino venía Dios con él. Amén. Dios venía caminando con él. Y si tú miras la palabra de Dios, bendito sea el nombre de Cristo, este gigante, este paladín que desafiaba los ejércitos de Dios, él solo se estaba profetizando su muerte. Porque cuando él le llama a David y dice: ven, que daré tu carne a las aves del cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Él se estaba profetizando lo que Dios iba a hacer con él, no lo que un hombre iba a hacer, porque era imposible que un hombre como David pudiese pelear con semejante hombre. Bendito sea el Señor. Era imposible. Bendito sea el Señor. Pero David le miró, bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué le dijo cuando él le vio? Bendito sea el Señor. Él le miró y al pueblo de Israel dijo: ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este incircunciso que viene a tentar a los ejércitos del pueblo de Dios? ¿Quién es? Le dijo. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que el que estaba con él era más grande que el que estaba delante de él. A veces nosotros tenemos esa costumbre, bendito sea el Señor, o ese error de ver el problema, la dificultad, como que es algo grande. Bendito sea el Señor. A veces nosotros confiamos en los gobiernos, a veces confiamos en los hombres, bendito sea el Señor, en las mujeres. Pero qué bueno es cuando usted y yo podemos confiar en Dios. ¿Cuántos nos hemos preguntado, verdad? Bendito sea el Señor. Bueno, ahora cambió el gobierno, entrando Fernández. Bendito sea el Señor, vamos a tener una buena economía. Bendito sea el Señor, se fue Macri. El dólar ya no va a estar más a 63 pesos como estaba antes. Porque eso es lo que pensamos nosotros, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque estamos confiando en un hombre. Pero qué bueno es cuando nosotros podemos confiar en Dios. Y decir: si está quien esté, si está Macri, si está no Fernández, si está quien esté, yo sigo confiando en que Dios me va a sustentar. Yo sigo confiando en que Dios me va a proveer. Y acá la Biblia dice que este miró, él lo miró a David, le tuvo por poco. Él le tuvo por menos. Bendito sea el Señor. Yo te voy a contar un testimonio. Hace unos años atrás, en Mar del Plata, un hermano de una congregación me dice: mira, yo estaba descarriado. Es un tío mío, un tío carnal. Y la mujer de él congrega en una iglesia, allá en San Nicolás, bendito sea el Señor. El pastor de la iglesia le dijo: hermano José, usted no me podría manejar mi coche, yo tengo que ir a Mar del Plata a una convención de pastores. Pero yo lo veo bien, ya soy grande. Usted no manejaría mi coche. Iríamos usted, yo, mi esposa y su esposa. Él estaba alejado de Dios. Y el hermano le dijo: sí, cómo no, pastor, cómo no le voy a hacer el favor. Yo voy a ir con usted, yo le voy a manejar su coche. A donde usted quiera que vaya, yo voy a ir con usted, estando descarriado. Dice, este hombre me contaba, si llegamos a un lugar, había cantidad de iglesias, cantidad de congregaciones. Y dentro de esas congregaciones estaban aquellos famosos, entre comillas, aquellos hombres grandes que se creen. Bendito sea el Señor. ¿Y sabe quién estaba en este lugar? Estaba Carlos Anacondia. Estaba Freyson también en ese lugar. Y toda la gente los miraba y los admiraba. Está Freyson, está Anacondia. Bendito sea el Señor. Pero de repente se arrimó un joven donde estaban los pastores, grandes entre comillas. El único grande es Jesucristo. Y un joven se arrimó, bendito sea el Señor, y le miró y le dijo a los pastores que estaban ahí: aquí en mi pierna, dice, yo tengo una bola de carne así grande, le dijo. Yo quiero que ustedes oren. Si ustedes son siervos de Dios, esto se tiene que sanar. Comenzaron a orar a Anacondia, Freyson y todos los grandes. Porque a veces nosotros vamos tras el hombre, pero tenemos que ir tras Dios.
Amén.
Y comenzaron a orar y no se sanó el muchacho. Su bola de carne seguía estando en su pierna. Y de repente me dice mi tío, mira, venía caminando uno, que hasta el saco le quedaba grande. El saco era de un color, la corbata de otra, la camisa de otra, los pantalones arrastrando por el piso. Y cuando vino, se arrimó, le dijo, yo quiero orar por tu vida. Le puso la mano y ordenó a la enfermedad que se vaya y se sanó. ¿A qué quiero llegar con esto? Bendito sea el Señor. Dios no mira lo que nosotros miramos. Dios mira el corazón. Dios no me importó que su saco era grande. Dios no me importó que su corbata no combinaba con su camisa. A Dios no le importó que arrastraba los pantalones. A Dios le importó que su corazón estaba en santidad. ¿A qué quiero llegar con esto? A veces nosotros miramos lo que Dios nos mira. Porque nosotros miramos la apariencia. Como este hombre, Goliat, miró la apariencia de David. Y le dijo, ¿qué soy perro para que vengas a mí con palos y piedras? Pero dice la palabra del Señor que David no venía solo. David no estaba solo, David estaba con Dios. David venía con Dios, David caminaba con Dios. Si tú miras la Biblia, este hombre, David, era un hombre valiente. Era un hombre que tenía audacia, un hombre que no tenía nada. Porque si tú miras la palabra de Dios, dice que él arrebataba las ovejas de su padre, de la boca del león y del oso. Bendito sea el Señor, ¿cuánto nosotros animaríamos a pelear con un oso, verdad? No nos animaríamos. David lo hacía. Pero ¿sabe por qué lo hacía David? Porque no estaba solo, estaba Dios con él. Dios estaba con él y David lo hacía por eso. Porque Dios estaba con él. Entonces cuando se arrima a este hombre tan grande que lo vio pequeñito, quizá David lo vio más chiquito todavía que él, y le dijo, hoy el Señor te entrega mi mano. Hoy el Señor te entrega mi mano. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros miramos con nuestros ojos y nuestra vista no llega más allá de la puerta. Nuestra mirada no llega más allá del costado, pero Dios mira más allá de lo que nosotros vemos. Y él le dijo, hoy el Señor te entrega mi mano y cortaré tu cabeza, le dice, y tus carnes se la daré a las aves del cielo. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Goliat ya estaba profetizando su muerte. Él ya estaba profetizando su muerte. Porque él mismo le dijo a David, hoy te voy a dar tu carne a las aves del cielo, sin saber que Dios iba a hacer eso con él. Bendito sea el nombre del Señor. ¿A qué quiero llegar con esto, hermano? A veces nosotros miramos lo que Dios no ve. Si nosotros miramos este lugar, ¿qué vemos en este lugar? Un montón de bancas vacías. Alguien una vez me dijo, pastor, no tengas problema. Nosotros tenemos una iglesia grande como esta. Somos poquitos también donde estamos trabajando. Una vez un hermano me dijo, pastor, no tengas problema. ¿Por qué? Le dije. Porque los poquitos que son, pero hay ángeles que están llenos. Sí, gloria a Dios por eso. Pero yo quiero almas, no quiero ángeles, le dije yo. Yo no quiero ángeles, yo quiero almas. Si está el Espíritu Santo de Dios conmigo y hay almas, gloria a Dios por eso. Pero ¿sabes qué me quiso decir ese hombre? Tú estás mirando con tus ojos carnales y no miras con los ojos espirituales. Eso es lo que me quiso decir ese hombre. Tú miras con tus ojos carnales porque tú ves las bancas vacías. Pero lo importante de todo esto es que Dios esté con nosotros, hermano. Si Dios está conmigo, es suficiente. Si Dios está contigo, es suficiente. No importa si no te miran. No importa si en la iglesia hay 50 sillas vacías. Lo importante es que tú estés en este lugar. Lo importante es que tú mires como mira Dios, bendito sea el Señor. ¿Por qué David venció a ese hombre? ¿Sabe por qué? Porque no miró la grandeza de él, sino miró que el que estaba con él era más grande que el que estaba delante de él. Amén. Y a veces nosotros, bendito sea el Señor, hacemos tanto, bendito sea el Señor, grande el problema, que a nuestro Dios lo hacemos pequeñito. Y la palabra de Dios nos enseña algo, hermano, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si Dios está conmigo, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Yo siempre le digo a los hermanos, hermano, ¿usted cree que Dios abrió el mar rojo? ¿Usted cree, hermano?
Amén.
¿Creen, verdad?
Amén.
¿Usted cree que Dios sacó a Sarán de Sal de Abednego del fuego?
Amén.
¿Usted cree que Dios lo sacó a Daniel del pozo de los leones?
Amén.
¿Lo creemos o no lo creemos?
Amén.
¿Y por qué cuando le duele la muela usted se olvida de Dios? ¿Por qué cuando le duele la muela se olvida de Dios, hermano? ¿Sabe por qué? Porque no creemos. Porque no creemos. Señor, yo creo que tú abriste el mar rojo. Pero cuando vamos al médico y nos encuentran una mancha aquí en el costado, lo primero que hacemos es decirle, Señor, te olvidaste de mí. Dios no se olvida jamás de usted. ¿Sabe por qué? Porque no creemos. David creyó que lo vencía al gigante y lo venció. Él dijo, hoy el Señor te entrega mi mano. Hoy, no mañana, no más tarde. Hoy, le dijo. Y el Señor lo entregó en las manos de David. Nosotros creemos que Dios abre el mar rojo, pero cuando nos duele algo, nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos del Señor. Cuando no tenemos trabajo, nos olvidamos de Dios. Cuando cambia el gobierno, nos olvidamos de Dios. Cuando no viene gente a la iglesia, nos olvidamos de Dios. Cuando la iglesia no crece, nos olvidamos de Dios. Muchos cristianos que porque la iglesia no crece, la culpa la tiene el pastor. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le dijo eso? Yo siempre digo esto: cuando la iglesia se llena, le damos la gloria a Dios. Cuando la iglesia se vacía, le echamos la culpa al pastor. ¿Es así o no es así? ¿Es así? ¿Sabe por qué? Porque no creemos. Porque no creemos. Hace unos años atrás, hace unos meses atrás, me llegó una nota, bendito sea el Señor, de Brasil, que un pastor en Brasil se suicidó. ¿Sabe por qué se suicidó? Porque la iglesia, como no crecía la iglesia, la gente se la agarraba con él. Su alma se perdió, se fue al infierno. Pero alguien va a tener que dar cuenta por esa alma. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no creemos. Porque no creemos. Porque creemos que la iglesia, bendito sea el Señor, es venir 2 horas y no haga. No, hermano. La iglesia no está 2 horas acá adentro. Si usted está 2 horas acá adentro y cree que ya está salvo, está perdido. Está perdido, hermano. Porque si usted sale de este lugar y sigue haciendo lo que quiera, usted está perdido. Y se lo aseguro por la Biblia. Usted está perdido. Porque si usted sale de este lugar, usted tiene que salir de este lugar y estar lleno del Espíritu Santo de este lugar. Pero lleno del Espíritu Santo afuera y lleno del Espíritu Santo en su casa, en su trabajo y donde usted ande. Porque la muerte le puede sorprender en cualquier momento. En cualquier momento la muerte puede venir por usted. ¿Y qué vamos a hacer, bendito sea el Señor? ¿Le vamos a decir a la muerte, espérate un cachito que me santifico? No. Cuando la muerte venga, llegue a su hora, no hay nadie que la detenga. ¿Sabe por qué? Porque la muerte la manda Dios. ¿Amén? Entonces, ¿qué nos enseña la palabra del Señor? Usted tiene que mirar las cosas como son. ¿Sabe por qué el reino de los cielos, la Biblia dice que el reino de Dios, las cosas son como, las llama el Señor como que no son? ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué el Señor hace eso? Porque Dios es todopoderoso. Nosotros hacemos al revés. Nosotros siempre queremos justificar nuestro error delante de Dios. Nosotros siempre queremos que las cosas se hagan como yo quiero, no como Dios quiere. No, las cosas se hacen como Dios quiere, no como usted quiere.
Amén.
Es así, hermano querido. Y si usted quiere ver este lugar lleno, tiene esa rodilla.
Amén.
Esa rodilla. Una hermana le dijo a uno de mis yernos, le dijo: hijo, ¿tenés esto que yo tengo acá? Le dijo: qué abuela, ¿qué tenés en la rodilla? ¿Estás enferma? No, no, yo tengo esto, le dijo. ¿Qué es eso? Un callo, le dijo, de orar por vos, le dijo. Tengo este callo para que vivo orando por tu vida, le dijo. 83 años. Y todavía dobla sus rodillas. Y a veces nosotros, dijo el hermano, caen 4 gotas y ya no venimos al culto. Ya no venimos al culto, hermano. Fíjese si no es verdad, hermano. El hermano dijo, faltaron todos los jóvenes. ¿Por qué faltan los jóvenes? ¿Por qué no vienen al culto? Porque está lloviendo, hermano. Ahora yo siempre digo esto: cuando un cristiano se queda en la casa, ¿qué se queda? No me venga que usted se queda a orar o a ayunar o a hacer vigilia, porque eso es una mentira. Porque cuando el cristiano se queda en la casa, se queda a descansar, hermano. Se queda a descansar. Pero el cristiano que quiere servir a Dios va al culto, hermano.
Amén.
Va al culto. Llueva, caigan piedras, va al culto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no piensa, bueno, va a estar el pastor, va a estar el hermano Joel, va a estar el hermano Ariel. No, yo tengo que estar ahí también. Porque yo soy parte de esa congregación. Yo tengo que estar ahí. Yo tengo que estar ahí. Y si el hermano Dios está hablando, si el pastor está hablando, yo voy a tirar la rodilla al lado. Porque yo quiero ver también que la gente venga a la congregación.
Amén.
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 ¿Usted cree que David venció a ese hombre porque con su fuerza? No. Con la valentía que nosotros tenemos como hombre, no. Él lo venció porque él confió en Dios, pero le servía a Dios. Él le servía a Dios. No era como nosotros, hermano. Caminamos en la noche y tenemos miedo de andar en la oscuridad. ¿Sabe por qué, hermano? Porque estamos todo el tiempo perseguidos, porque no estamos sirviendo a Dios. Un pastor caminaba en la oscuridad en una noche, venía caminando en una calle. Se le apareció una persona y le dijo: ¿sabes que yo hablo con los muertos? Él lo miró y le dijo: ¿y vos sabes con quién yo hablo? Con el Cristo vivo, le dijo. Eso es un siervo de Dios. Así son los siervos de Dios, hermanos queridos. Así se hace la sierva de Dios. No quedándose en la casa, sino confiando en Dios. Viniendo a la iglesia a ayudar. A este lugar se viene a ayudar, hermano. Hace rato que no venía a este lugar, pero me gozo cuando vengo a este lugar. Acá hay que venir a ayudar, hermano. ¿Qué hizo David, hermano? David fue, ayudó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel eran unos cobardes. Eran cobardes. No había uno que lo enfrente. Pero él dijo: yo lo voy a enfrentar a ese incircunciso. Yo lo voy a enfrentar a ese circunciso. ¿Y cuántas veces nosotros, bendito sea el Señor, el pastor dice: hermano, venga a la oración? ¿Qué dijo, hermano Joel? Solo tuvo, hermano Joel. Solo. No hubo valiente para que le ayude. No hubo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque estamos cómodos. Porque vivimos hasta de oraciones prestadas. Hermano, ore por mi vida. pero no viene la oración. Hermano, ore por mi vida, pero no viene el ayuno. Hermano, necesito esto, pero no viene la vigilia. Porque se queda en la casa o se va de paseo. Total, hermano Joel ora por usted. El pastor ora por usted. ¿Y usted qué está haciendo? Descansando, durmiendo, durmiendo. Pero la Biblia dice que David no dormía. La Biblia dice que David peleaba con osos y con leones. ¿Sabe lo que significa esa palabra? David estaba en constante oración con Dios y Dios estaba con él. Dios estaba con él. ¿Sabe por qué los hombres y mujeres que sirven a Dios caen en adulterio, en fornicación? ¿Sabe por qué se descarrían? Porque están durmiendo. Porque Cristo dijo, orad y velad sin cesar para que no caigáis en tentaciones. Y los hombres caen porque están durmiendo. Las mujeres caen porque están durmiendo. Pero no vienen a la iglesia a orar, no vienen a ayunar, no vienen a buscar de Dios. Entonces vivimos hasta de oraciones prestadas, hermanos queridos. ¿Sabes lo que tengo, hermanos? Yo no traigo palabras de bendición. Yo no te voy a hablar, Dios te va a prosperar, Dios te va a ser millonario. Jamás vas a escuchar eso de mí. Jamás. Pero sí te voy a hablar lo que Dios me dé, hermano. Y si me echan, hermano, yo es que me eche. ¿Verdad? O el pastor, que me eche. Pero yo voy a hablar lo que Dios me dé, que te dé. Y Dios me dijo que te diga esto, hermano. Si usted quiere ver este lugar crecidito, pélese la rodilla, habló el pastor.
Amén.
Pélese la rodilla, habló el hermano Joel. Porque es muy fácil, hermano, venir. Bueno, que la iglesia se llene. ¿Y usted qué está haciendo? Usted está durmiendo. David no dormía. David fue a la batalla y lo enfrentó al gigante. Dijo, yo te voy a vencer. ¿Quién sos vos? En palabras humanas dijo, ¿quién sos vos? Yo te voy a vencer, yo te voy a vencer, le dijo, porque hoy el Señor te entrega mi mano. Nosotros acá en Cuatro Gotas y no venimos al culto. Bendito sea Dios. Si hace frío, no venimos porque tenemos frío, hermano. Si hace calor, no venimos porque hace calor. Si llueve, no venimos porque llueve. Hermano, ¿qué quiere que le lleve la iglesia a su casa? ¿Quiere que hagamos culto un día en cada casa? Sería bueno, ¿verdad? Usted no sale de su casa, se queda, el hermano lleva la palabra, le lee la Biblia, el hermano le canta los coros y usted está contento. Y usted sirve a Dios, gracias porque me trajeron la iglesia a la casa. No, usted tiene que venir a la iglesia, no a la iglesia a su casa. Usted tiene que venir, yo tengo que venir al culto.
Amén.
Yo tengo que venir al culto. Pero ¿sabe por qué, hermano, no venimos? Porque estamos cómodos. Póngase de pie, yo quiero hablar con usted. Que Dios nos bendiga en esta noche, hermano. Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé fuerza, hermano. Quizá usted dijo, bueno, hoy va a haber una palabra de bendición. Dios me va a decir que me va a hacer millonario. Olvídese de eso. Dios no quiere millonario. Va a ir de todo mal y el amor al dinero. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Amén.
Amén.
Así que vamos a orar, hermano. Vamos a pedir al Señor, hermano. Que usted sea como David, un hombre valiente, una mujer valiente.
Amén.
Déjese de cobardía, hermano, ya, déjese de cobardía. O sea, Cristo está viniendo y usted sigue cobardeando, hermano. Déjese de cobardías. Déjese, hermano. Déjese. Encontré una hermana en la gallega, estoy al mediodía con mi esposa, descarriada. Después el marido está con otro. Y que Cristo ya viene y ya se descarría ahora. Ahora se descarría que Cristo está viniendo, deja al marido. Se va con otro, en adulterio. Cristo viene, hermano. ¿Y cómo le va a sorprender a usted? Descansando, durmiendo. Deje de cobardear, hermano. Sirva a Dios. Sirva a Dios.
Amén.
Póngase al lado del siervo, póngase al lado de los siervos. Sirva a Dios, hermano. Sirva a Dios. Busque de Dios, hermano. No, pero soy joven. ¿Qué era David? Joven. Rubio de hermoso parecer. Un jovencito era David. Un jovencito era. Y él no miró. Qué grande, qué joven. Ay, qué miedo. No, él dijo, yo te voy a vencer, le dijo. Yo te voy a vencer. Él no miró. Y la Biblia dice que era un joven. Un joven. Si usted mira la Biblia, ¿qué era Timoteo? Timoteo era un joven. ¿Y qué le dijo a Pablo? Ninguno tenga en poco qué. Tu juventud. Deje de cobardear, hermano. Sea un hombre de Dios, sea una mujer de Dios.
Amén.
Sea una mujer de Dios. Sea una sierva de Dios. Humíllese. Amén. Oramos. Permiso, pastor, vamos a orar.
Amén.
Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Dios. Por este día maravilloso. Gracias por tu palabra, Señor. He entregado lo que tú me diste. Señor, yo sé que va a ser de bendición para tu iglesia. Señor, yo te pido por este lugar, esta es tu casa de oración y puerta del cielo. Señor, este es el lugar que tú abriste y tu palabra dice que lo que tú abres nadie cierra. Y lo que tú cierras nadie abre. Por eso este lugar todavía se mantiene en pie, Señor. Por eso este lugar sigue adelante. Por eso este lugar va a seguir hasta el día que tú vengas, Señor. Porque tú lo abriste, tú lo estableciste, Señor. Tu palabra lo dice, Señor, que lo que tú abres nadie cierra. Señor amado, Ishamaya Shita. Y tu palabra dice, Señor, que lo que tú cierras nadie abre, Señor. Por eso el diablo no ha podido cerrar todavía este lugar. Por eso el diablo quiere cerrar este lugar y no puede, Señor amado. Quiere cerrar las congregaciones y no puede. El diablo quiere hacer callar a los siervos, a las siervas que predicamos tu palabra y no puede. Porque tu palabra lo dice, Señor, yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Tu palabra lo dice, yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Por eso tú estás en este lugar, Señor. Así que demos cuatro, así que demos dos, así que de uno en este lugar. Tu presencia sigue estando en este lugar. Tu presencia sigue estando en este lugar, Padre. Por más que los de afuera miren y digan, pero este lugar está vacío, pero tu presencia está en este lugar. Y si tú estás conmigo, dijo Moisés, yo me muevo. Si tu espíritu no va conmigo, yo no me moveré. Moisés te miró y te dijo, si tu espíritu va conmigo, yo me muevo. Si tu espíritu no va conmigo, yo no me muevo. Por eso este lugar sigue abierto, Señor amado, porque tu presencia todavía está en este lugar. Tu presencia está en este lugar todavía. Yo quiero orar contigo, te invito a que pases. Yo quiero orar en esta noche, bendito sea el Señor. Yo quiero orar por tu vida, bendito sea el Señor. Deja la cobardía de lado. Deja de ser un cobarde. Deja de ser una mujer cobarde. Sé tu hombre valiente, sé tu joven valiente. Sé tu hombre que mira y enfrenta las cosas como son, bendito sea el nombre de Cristo. Un joven que enfrenta porque sabe que Dios está con él. Una jovencita que enfrenta porque sabe que Dios está con él. Un hombre que enfrenta porque sabe que Dios está con él. Y aunque se levante el problema, la dificultad, el Dios del cielo está con él. Y él lo sabe, bendito sea el Señor, porque Dios está con él. Por eso yo quiero orar en esta noche, bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Y Dios te va a bendecir en esta noche, bendito sea el Señor. Y tú vas a ver la mano de Dios moverse en este lugar. Y tú vas a ver la gloria de Dios en este lugar. Bendito sea el Señor. Sácate esa incredulidad que tú tienes, bendito sea el nombre de Cristo. Porque tú vas a ver la mano de Dios moverse en este lugar. Tú vas a ver la gloria de Dios descender en este lugar. Bendito sea el nombre del Señor. No pienses en tu corazón, pero es la iglesia del pastor Romero. Pero es la iglesia de mi pariente. No, esta es la iglesia de Cristo. Esta es la iglesia de Jesucristo. Él pagó un precio alto por este lugar, bendito sea el Señor. Él pagó, Él abrió este lugar. Piensa, esta es la iglesia de Cristo, bendito sea el Señor. Amado y eterno Dios, Señor amado. Oh Espíritu Santo de Dios, te alaba mi alma. Yo te doy gloria y alabanza a tu santo nombre, Dios. Señor, tu palabra dice que...